Si no hay casa sola, que no se escuchen tus padres.
Buenísimo, esto es I Really Don't Care de Catriel y Chita. Y ya estamos de nuevo comunicados con Catalina Adlugui. Ahora sí. Estamos.
Ahora te escucho bajito, pero por lo menos te escucho.
Ay, qué genia que sos, gracias por bancarme. Te pregunto...
No, por favor, cómo no. Yo soy una colega, sé la desesperación que es tener un entrevistado que no te escucha, oíme.
Qué genia. Te pregunto, lo que te estaba preguntando. Viste que los Oscars abrieron como un poco más el juego, el abanico. En mejor película nos encontramos con algo como Top Gun o también Elvis, que tiene sus críticas. También Everywhere es un poco distinta. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre esta nueva forma de ver?
Mira, por un lado, no me parece mal que la nominen a Top Gun Maverick, porque me parece que en su género, un poquito old fashion, está muy bien hecha. Está bien hecha, es una película que está bien hecha, y recordemos que el Oscar en realidad es el premio de la industria. Acá votan productores, directores, escenógrafos, y todos los rubros, acá no votan periodistas. No hay un solo periodista que vote acá. Entonces, me parece que en una lista se la puede poner, no va a ganar, obviamente... No va a ganar. Entonces, no me parece mal. A mí no me horroriza para nada que esté acá. Lo que me parece un poquito más incomprensible es Everywhere, como vos decís, todo en todas partes y al mismo tiempo, como se llamó acá, porque me parece que era simpática, pero no me parece de un nivel de Oscar a mí, a pesar de que me resultó muy creativa y muy simpática. Y en cuanto a Elvis, a mí la película me encantó porque me gustan las películas que tienen excesos. Es una película con virtudes y con defectos, pero una película muy jugada, muy creativa, que a mí, por ejemplo, qué sé yo, me pasa con Babilonia, que es una película que tiene cosas de mal gusto, exageraciones, parecen como viñetas, pero también es una apuesta creativa, y yo la apuesta creativa la respeto.
Exacto. Mira, a mí con Babilonia, me pasó lo mismo que vos estás comentando. Venía con esa fama de box office, que la estaba rompiendo de lo mal que le iba. Y cuando encontré la película, encontré factores muy buenos que encuentro en otras películas que son celebrados. No sé por qué acá no.
Porque parece que por un momento, viste que, a ver... Voy a dar un ejemplo muy pedestre. A veces hablar mal de alguien es como que te da prensa.
Exacto,
también.
Sí.
Y te pone en un lugar. No sé, para hablarlo acá, digamos, en el terreno del show, el año pasado estuvo de moda hablar mal de Tinelli, por ejemplo. Está acabado, qué sé yo, ese tipo de cosas, suponete. Entonces, el primero que lo dijo, bueno, llamó mucho la atención. O que alguien diga, me da pena Tinelli, ¿entendés? Eso llama mucho la atención. Me parece que a veces pasa con las películas. A mí también... Me pasó con la película de Marilyn Monroe, la que protagonizó Ana de Armas, que a mí también es una película excesiva, pero me parece que tiene montones de hallazgos creativos y me parece una película que se filma desde la cabeza de Marilyn y a mí no me pareció mal. Y me he encontrado con gente que la odió, pero con gente amiga, que yo respeto, que la odió directamente esa película.
Claro.
Es decir, está bien que una obra de arte te provoque ese tipo de cosas. Es saludable que uno te interpele, que te moleste, que la ames, que la odies. Me parece genial que una película provoque ese tipo de cosas.
Es lo más importante, no salir indiferente del
cine.
Que ese ratito que uno le dedicó, también la platita que pone la gente, sea de alguna forma retribuido, porque también yo creo que las grandes fallas es cuando la propuesta no es equivalente a lo que uno encuentra, al producto. Ahí es cuando uno, viste, hace ruido. Pero si más o menos la propuesta, cuando uno acepta, es lo que termina encontrando, yo me parece que estoy ahí, me gusta la película. Y hablando
por
así,
ejemplo,
por ejemplo, ¿qué películas? Y mira, yo te voy a decir la verdad, Catalina, soy muy fanático del cine de terror. ¿A vos te gusta el cine de terror?
Sí, me gusta.
Bueno, mira, Terrifier, la verdad, es larga. Y ahí es otro tema que quiero hablar, de la duración de las películas. Pero Terrifier a mí me gustó. Y si yo me tuviese que agarrar el librito, tendría que salir a decir que no es muy buena. Pero hay algo en el arte, en la propuesta, que no me deja indiferente y que me hace... ¿Viste? No había visto yo alguna vez algo similar.
Exacto, está bien, estoy de acuerdo con cuando hay algo que no te permite esa indiferencia. Por eso yo te daba el ejemplo de Marilyn, te daba el ejemplo de Elvis, claro. o por ejemplo, sí, o no sé, hay películas que, o Babylon, como vos recién nombrabas. A mí hay escenas de Babylon que se me cayó la mandíbula, y había cosas que realmente me parecían gratuitas y feas, uh-huh. Y me parece como que no le, por ejemplo, a Margot Robbie, que se rompió el alma como nunca, no le dio un personaje con carnadura para que pudiese profundizar. Pero de todas maneras es una película que no me permitió la indiferencia de ninguna manera.
Claro, a mí me pasó exactamente lo que vos me decís con... mira, a mí a Margot Robbie me parece que es una actriz que me gusta mucho, pero la veo repitiendo mucho papel y acá me pareció desperdiciada incluso desde el lado del vestuario. Entiendo que el personaje era, sí, como habíamos dicho, exagerado, over the top, pero la verdad,
exacto,
que... Esa ropa que tenía era como un poco que le jugaba en contra a lo que era la propuesta. Por eso también encontré los lados flojos en Babylon, pero no como para que estuviese tan, tan abajo. Y después, siguiendo con los Oscar, bueno, la alegría que tenemos que esté nominada a la película argentina 1985.
Muy grande la alegría, muy grande, y además te digo... también me encantó que ganara el Golden Globe, ahí yo fui votante, porque viste que los Golden Globe abrieron el abanico y permitieron que vote gente en todo el mundo.
Sí.
Y ahí, por suerte, fui votante, me gustó participar, porque me parece que hicieron un esfuerzo después de las sospechas, las acusaciones y demás, hicieron como una especie de apertura a todo el mundo, con unos filtros tremendos que te preguntaban, lo único que faltaba que te pinches un dedo y que lo pongas en el teclado de la computadora, para que sepan tu tipo sanguíneo, porque más o menos investigaban todo para poder participar, pero a mí me parece que 1985 es la mejor película del rubro de mejor película extranjera. Uh-huh. Así te lo digo, porque, y te voy a explicar por qué, si me permitís.
Sí, claro.
Por ejemplo, Sin Novedad en el Frente a mí me parece una gran película, pero la última media hora me parece morbosa gratuitamente. Uh-huh. A mí si yo veo una película slasher, una película de terror, y me mostrás sangre, tripas, todo eso, bueno, yo ya sé lo que voy a ver. Pero si me estás hablando de la guerra, antibélico, qué sé yo, no me pongas eso al final, porque es como que se me cae, me parece un lunar negro a mí. En el caso de Close, la película belga me pareció absolutamente entrañable, no sé si vos la viste. Es la historia de dos chicos preadolescentes, muy amigos desde la infancia, casi hermanos, que cuando empiezan a ir al colegio, como hay una sospecha de parte del entorno de que ellos son parejita gay, uno de ellos decide cortar la amistad. Uh-huh. Y eso trae unas consecuencias terribles. Es una película que yo hablo de ella y me pone un poco la piel de gallina. A mí me pareció muy buena, no me parece que vaya a ganar. Después está la película CEO, que es polaca, con un burrito, es una película extraña, por momentos encantadora, por momentos rara, y la única que no vi todavía es The Quiet Girl de Irlanda, que sé que es una película chica, pero muy bien hecha. A mí 1985, al contrario de lo que digo Sin Novedad en el Frente, me parece que tuvo mil oportunidades para mostrar torturas, cosas horribles y demás, y eligió El poder de la palabra en un testimonio de Laura Paredes que es absolutamente genial. No sé si vos compartís conmigo la admiración por 1985, ¿no?
Comparto absolutamente. Noto de la inteligencia que tiene la película, sí, para llevarte al momento, pero no desde lo explícito, para entender,
exacto,
desde una iluminación o una lámpara propia de una época hasta lo que le pasa a los personajes y te va metiendo como en una situación asfixiante, que es lo que transmite la época y la trama de la película sin necesariamente ir a mostrarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Viste que tenía, digamos, las puertas abiertas para hacerlo.
Claro.
Lo hicieron mil películas lo hicieron, argentinas, hablando de eso, ¿no? Pero lo que quiero decir que además tiene varios niveles de comprensión. Si la ve un extranjero, entiende perfectamente lo que pasó, entiende la historia, claro, entiende de qué se trata. Si la vemos nosotros que de alguna, no sé si la viviste o la escuchaste o tuviste familia que pasó por algo horrible o lo que sea, también la entendés. Es una película que te llega al corazón, que te emociona, que te hace llorar. Para la gente joven que no la vivió, yo me preocupé apenas la vi por primera vez en hablar con mucha gente joven que había salido del cine y estaban encantados e impresionados. Y además de eso, o sea, que además de ese tema tan bisagra y de ser un juicio único en el mundo donde los civiles juzgan a los militares, único en el mundo, en la historia del mundo, además de eso tiene el destino de un hombre gris, burocrático, como es el personaje de Darín, que de pronto nota que le han tendido, hasta siente que le han tendido una trampa, pero que una vez que le cayó ese tema entre las manos, esa bomba a punto de explotar, él decide cumplir con su deber. Y va creciendo como una especie de superhéroe, pero nunca fue un superhéroe. Incluso Strasser es un hombre que ha sido cuestionado con sus actuaciones anteriores con respecto a derechos humanos y demás, como que miró para otro lado como mucha otra gente, por supuesto hay que decirlo también. Pero quiero decir que la película, en su argumento tan inteligente y tan bien armado, lo que hace es, de una manera clásica, mostrarte el crecimiento de ese protagonista y de qué manera, incluso con datos que uno desconocía, con el personaje de Peter Lanzani, más todo ese equipo súper joven de gente que se juega la vida en encontrar las pruebas en un tiempo récord. Exacto. Estaba todo servido para que no lleguen, y llegan. Y la verdad que todo ese costado que muestran es muy emotivo. A mí me parece que tiene muchas posibilidades. Se me mezcla el deseo con las ganas y con lo que pienso de la película. Pero a mí me parece que lo merece.
Sería el tercer Oscar, así que como el Mundial. Así que vamos por el
tercero. Nos ponemos a cantar.
Claro, nos ponemos a cantar. Estoy totalmente...
Ponemos a cantar, muchachos, y nada, que voten.
Exactamente. Bueno, sí, yo también pienso igual que vos, porque sí, la verdad la película es excelente. El personaje de Peter Lanzani tiene ahí como para sumar también algo de como de la fantasía de la peripecia del héroe, ¿no? Que a él se le cierra la historia con la aceptación familiar, como eso del sueño.
Bueno, esa historia, vos tenés que pensar que el verdadero personaje contribuyó con la película.
Claro.
Estuvo en la entrega de los Golden Globes al lado de los protagonistas, porque Luis Mario Campos da clases en Estados Unidos, él está viviendo ahí, tiene una cátedra precisamente de que mezcla la historia y el cine, es muy interesante, yo lo entrevisté, y además asesoró, o sea que todo lo que se cuenta puede llegar a tener un pequeño matiz a los efectos, viste, de que el argumento, claro, digamos, fluya más, fluya menos, pero quiero decir, hay un testigo absolutamente maravilloso que estuvo asesorando ahí.
Exacto. Bueno, todo eso se siente en la película. Es un placer hablar contigo, Catalina. Espero que se repita muy pronto porque el cine da todo el tiempo novedades. Me gustaría también charlar contigo después de los Oscars para opinar porque temas sobran. Bueno, y seguramente te voy a estar cruzando en alguna presentación porque vos no faltás nunca y también escuchándote en Agarrate, Catalina.
Ay, yo te agradezco un montón. Y de paso te digo, me imagino que ya viste The Fabelmans o Los Fabelmans, como decimos nosotros.
Sí, Los Fabelmans, que se estrenó el jueves.
Sí, ¿te gustó?
Ahí tiene sus cosas porque me parece de un estilo que no es lo que a mí me gusta.
No, claro, porque es una cosa, quizás que es un estilo muy tradicional, yo entiendo, pero de todas maneras es una película con mucho corazón.
Exacto, me parece demasiado tradicional, estoy cansado un poco de ver ese estilo y otra cosa que a veces me molesta mucho es la duración de las películas. Creo que hay un abuso de últimamente de agregarle 40 minutos o media hora, sí, porque siento que eso es como que le da adultez, como que le da seriedad que se alarga, pero para mí no necesariamente siempre.
Para mí es innecesario. Vos sabés que le preguntaron a Spielberg por qué las películas ahora eran tan largas. Y él dijo, bueno, es un poco porque la gente está acostumbrada a maratonear en la casa.
Claro, para que haga valer la entrada.
Así que no me vengan a decir ahora nadie que no va a haber Trenkelauken porque dura 4 horas, se puede dividir en 2. Que se estrena el próximo sábado, empieza a verse en el Malva, que es otra recomendación que hago de corazón.
Perfecto, allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, Catalina, te mando un beso enorme y estamos hablando.
Por supuesto, siempre a tu disposición.
Gracias, chau chau.
saber quién sos.
Nacional Rock.
93.
Selección.
7.
De lo mejor.